Maternidad subrogada y los vientres de alquiler es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida. Les saludo desde los estudios de EWTN en Orange County, en California. Y para este tema tan importante, me acompaña el día de hoy la gran activista provida y oradora Patricia Sandoval desde los estudios de EWTN en Birmingham, en Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty? Bienvenida.
Hola Astrid, qué gusto saludarte a todos ustedes que nos están viendo por las pantallas. Y bueno, esto es un tema delicado, Astrid, porque sabemos que por la mayor parte de las parejas casadas, el anhelo que tienen, el gran deseo es poder concebir un hijo naturalmente. Y a veces no es posible y ellos, pues, por la angustia o por sentirse desesperados y por ignorancia recurren a estos tipos de métodos como la fertilización in vitro o poder pensar en el extremo, ¿no?, de adquirir un vientre. Y bueno, Astrid, sabemos que eso no es la solución. Sabemos que esto es una cruz y sabemos que tenemos que dejarlo todo en las manos del Señor. Pero bueno, es muy lamentable este tipo de procesos porque vienen muchas personas en el procedimiento, ¿no?, como el bebé, ¿no? No es para la mejor interés del bebé. Esto causa mucho dolor y mucha herida.
Así es, Patty. Es importante el día de hoy que hablemos sobre la maternidad subrogada en particular, estos vientres de alquiler que tienen que ver con también la tecnología reproductiva, como la fecundación in vitro. A veces envuelve el que una pareja buscando tener un hijo contrate a una mujer para que geste al bebé. Entonces, los deseos aquí son buenos. O sea, una familia, naturalmente, como dijiste tú, anhela, una pareja anhela tener un hijo. Es natural ese deseo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es ético? Y si existen tecnologías buenas, alternativas éticas que sí ayuden a la pareja. Y lo que queremos más que nada es que entendamos que los niños son un don preciado de Dios y que nadie tiene el derecho a tener un hijo. Los adultos deben de estar al servicio de los niños y hacer cosas difíciles por ellos, como cargar una cruz de infertilidad y nunca lastimarlos. Tristemente, en estas tecnologías reproductivas, artificiales, se están sacrificando niños por estos anhelos de los padres. Entonces, cuando hablamos tú y yo del aborto, y ahora estamos hablando de la fecundación in vitro y también, por ende, de la maternidad subrogada, estamos hablando de dos lados de la misma moneda. Entonces, esto que es la fecundación in vitro es como otro tentáculo de la cultura de muerte. Y como dices tú, muchas parejas no lo saben, porque cuando van con su médico y le comentan al médico que están sufriendo infertilidad, y infertilidad tiende a ser cuando una pareja ha intentado lograr un embarazo por un año y no lo ha logrado, se tiende a decir que tienen una infertilidad, un problema de infertilidad. Entonces, se les recomienda típicamente que se sometan algo como la fecundación in vitro. Entonces, muchas parejas, inclusive parejas pro vida, parejas que son cristianas, se someten a esto sin entender lo que realmente implica. Ahora, vemos ahora que está muy de moda, ¿no?, la maternidad subrogada. Vemos titulares casi todos los días de celebridades que están teniendo hijos. Una actriz, anuncia de un día para otro que nació su hija, nació su hijo. Nunca la vimos embarazada. ¿Qué pasó aquí? Que es algo común contratar a una mujer para que geste a un hijo. Lo triste de esto, Patty, es que en la fecundación in vitro, en particular cuando se usa una madre en la maternidad subrogada, la maternidad, que debe ser una madre, ¿no?, que Dios te da, se separa entre tres. Puede ser la madre que dona el óvulo, la madre que gesta al bebé y la madre que después cría, o sea, la madre que contrata y paga por todo esto para después criar al bebé. Esto puede crear problemas muy serios. De hecho, estudios lo han comprobado, que se pueden crear problemas psicológicos y mentales. Hay testimonio tras testimonio de personas concebidas por fecundación in vitro, concebidas por inseminación artificial, concebidas con madres de maternidad subrogada, que ellos mismos dicen que aunque aprecian su propia vida, están en contra de esas tecnologías porque realmente les complica muchísimo la vida, su identidad. También hemos visto cómo se ha impulsado mucho estas tecnologías porque parejas del mismo sexo quieren conseguir tener hijos. Madres solteras que también pues no se casaron, pero igual quieren tener un hijo. Buscan también estas tecnologías. Lo que hace la fecundación in vitro es deshumanizar tanto a los padres como a los niños. Hacen que el niño sea como un producto del consumidor. ¿Sabías tú, Patty, que solamente el 7% de los niños concebidos por fecundación in vitro, el 7% son los que nacen?
Wow.
El 93% de bebés que son concebidos, seres humanos, son ya sea destruidos, se quedan congelados o se mueren durante el transcurso del procedimiento. Entonces, estamos hablando de una destrucción grandísima. Tienes más posibilidad de morir en una clínica de fecundación in vitro que en una clínica de aborto.
Y lo, o sea,
así,
de
está,
todo.
Así está la cosa.
Como tú dices, se ha fabricado estos niños, ¿no?, a la demanda de las personas. Ahora, hay artistas como Paris Hilton que no tenía problemas de infertilidad, que ella solamente recurrió a la fecundación in vitro porque temía el embarazo. No quería destruir su cuerpo por cuestiones de vanidad, estamos hablando, ¿no? Entonces se abusa también de una forma extrema ese tipo de procedimiento y, como lo has dicho tú, se sacrifican muchos niños en este proceso, ¿no? Muchos niños quedan congelados, descartados, sí. Tirados. Entonces, esto se ha vuelto en una fabricación de niños, ¿no?, a la demanda de las personas. Ahora nosotros somos sujetos, pero ahora se han convertido los niños en productos, en objetos. ¿Y qué es lo que pasa con un objeto, Astrid? Se utiliza, se descarta, se reemplaza, y hemos llegado a esos grados, Astrid. Cuando permitimos procedimientos como estos, que no son éticos, hemos llegado a esos extremos.
Sí, y cuando analizamos, Patty, esta tecnología, también estamos hablando en muchos casos de una madre, como mencionaste tú, que es contratada para para gestar al niño, ¿sí? Ella presta su vientre para que el niño pueda crecer los 9 meses. Y lo que no se sabe, lo que no se conoce, es que hay toda una industria de mujeres que son casi como si fueran esclavas utilizadas en países como la India. Hay casas donde mujeres desesperadas, pobres, van para poder sobrevivir ellas porque les atrae, ¿sí?, que pueden ganar dinero siendo vientres de alquiler para muchas parejas de extranjeros que no quieren pagar, por ejemplo, lo que cuesta contratar a una mujer en Estados Unidos que sea vientre de alquiler. Se van a un país como la India para poder conseguir un bebé. Y es algo tan turbio. Hay documentales que ustedes pueden ver donde se ve cómo tratan a estas mujeres, mujeres que son tratadas como instrumentos. Y como decía Juan Pablo II, el ser humano no es algo para ser utilizado, es una persona creada a la imagen de Dios que está hecha para ser amada, honrada, respetada, apreciada, protegida. Y estas mujeres, muchas de ellas, se someten a esto en su desesperación, y es todo un mundo de trata humana donde mujeres inclusive mueren, quedan lastimadas, marcadas, y nadie se está preocupando por ellas. No hacen los, no son los titulares de los del New York Times, pero esto es un mundo que muchas personas desconocen. Lo que vemos típicamente en los medios son la mujer que se presta a gestar un bebé sonriente, diciendo que es un acto altruista. Y muchas veces tú escuchas decir de esas madres decir, yo les di a esta pareja el don de la vida. Pero espérate, ¿quién da el don de la vida? Dios da el don de la vida. Ese don no es tuyo para dar. Entonces, hay tantas ideas equivocadas entre buenos deseos, buenos anhelos, pero como Provida tenemos que a pronunciarnos. Me encantó lo que hicieron los obispos de España tras la noticia en el 2023 que la actriz española Ana Obregón había hecho esta tecnología, ¿no? Y contratado a una mujer de alquiler para poder gestar un hijo usando el esperma del hijo de Ana Obregón, hijo que había fallecido del cáncer, que había congelado su esperma. Ella pudo usar ese esperma para poder crear un embrión y colocarlo, implantarlo en una mujer de vientre de alquiler. Y esto fue la noticia. Entonces los obispos aprovecharon esta oportunidad para iluminar sobre este importante tema. Y me encanta lo que dicen en esta carta. Dicen, la iglesia quiere llevar el amor y la esperanza a la sociedad, a menudo oscurecida por el individualismo y la cosificación de la persona humana. Y en cuanto a la ética, explican ellos que esto de la maternidad subrogada es una nueva forma de explotación de la mujer y que el fin no justifica los medios y que toda persona es un fin en sí mismo. En el caso de la maternidad subrogada, la mujer es usada como un medio. Y ella no es un medio, es un fin. Y también los bebés. Y con los vientres de alquiler, se convierte la maternidad en un objeto de comercio y la mujer queda reducida a un simple instrumento. Y explican también ellos, los obispos, que toda vida humana es un don y no un derecho. Que no existe el derecho a la procreación, ni un derecho al hijo, y que la vida de ningún niño debe ser tratada como algo sometido al tráfico y al comercio, que es lo que es. Al final, la maternidad subrogada, Patty, es el intercambio de dinero para poder conseguir un bebé a través de alquilar el vientre de una mujer. Y muchos niños son abandonados. Hemos visto casos uh-huh. tan tristes de padres que contratan a una mujer, se conciben más de dos hijos, nacen más hijos que los que querían y abandonan a los que no quieren. Es algo tan triste porque los niños no son productos, no son algo que puedes tú regresar porque siempre no te conviene. Y también los obispos al final buscan leyes que prohíban esta práctica tan, tan nefasta.
Hay también pruebas comprobadas que riesgos emocionales para estas madres sustitutas. Ellas pueden experimentar muchísimas cosas, Astrid. Por ejemplo, la depresión uh-huh. durante o después del embarazo, sentimientos de pérdida difíciles y confusos al final del proceso. También existe un alto riesgo de depresión postparto en las madres. A menudo experimentan sentimientos de culpa, también de enojo, tanto antes como después de entregar a los bebés a los padres encargados. Y muchas de estas mujeres también están casadas y tienen su propia familia, Astrid, y pueden experimentar tensión con su cónyuge y con sus hijos. Y también desafíos con la relación de los papás encargados. Y también para estas mujeres hay conflictos en su vida, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas se dan cuenta que el bebé tiene un mal diagnóstico y temen de que tal vez tendrían que abortar este bebé. ¿no? Que los padres encargados no van a querer, lo van a rechazar si hay un mal diagnóstico en el bebé. Y esto pasó en un caso que subió live action de una madre que ella misma tuvo un diagnóstico durante su embarazo. Ella tuvo cáncer y bueno, esta pareja homosexual la obligaron a abortar a este bebé de 24 semanas, ¿no? Y también en los casos de las mujeres casadas, de estas madres sustitutas, ellas cuentan, ¿no?, en varios testimonios que tienen dificultad de tener relaciones sexuales con sus maridos porque ambos se sienten extraños, se sienten raros que hay un bebé de otra pareja dentro del vientre de esta mujer, ¿no? La cual, eso es rarísimo, Astrid, porque este bebé que está en el vientre de esta madre sustituta, pues no es el fruto del matrimonio de ella y de su marido, ¿no? Es supuestamente el fruto de otro matrimonio. Entonces, pues en muchos casos se sienten raros tener intimidad, relaciones sexuales. Y bueno, muchas historias de terror también que hemos escuchado, que tú has mencionado, ¿no? Que estos niños han sido abandonados, como lo fue en el caso de un bebé que se llama Devon en la India. Una pareja encargó un bebé, contrataron una mujer en la India. Esta pareja que encargó este bebé son de Australia. Nacieron dos bebés en la India y se dieron cuenta que ellos económicamente no podían con dos bebés. Entonces eligieron uno de los bebés, que era la niña, en este caso se llevan a la niña para completar su familia. Ellos ya tenían un bebé previamente, naturalmente, pero querían completar su familia, se llevan a la niña y abandonan al niño Devon. Y eso es pues algo muy lamentable que pasa, ¿no? Así cuando algo pasa que está fuera de la naturaleza, fuera del diseño del Señor, cuando sacas a Dios de la situación, eso es lo que ocurre, ¿no? Desorden, desastre y cosas muy lamentables y trágicos.
Sí, Patty, como en el aborto, muchas personas se someten a esto sin saber realmente lo que implica, cuáles son las secuelas, cómo es el procedimiento. Todo lo hacen a ciegas con un anhelo de poder solucionar un problema. Pero es importante que las personas que conocen la verdad, los provida, los activistas, la iglesia misma, hablemos de estos temas. Lo que acabas de describir, esas mujeres básicamente están siendo usadas como incubadoras, entre comillas, para ricos, para la élite. Me impactó mucho un video que vi, que te compartimos, sobre la actriz Khloe, actriz o es una persona famosa, Khloe Kardashian, una de las Kardashian, que contrató a una mujer para que tuviera un hijo de ella. Y se ve el video donde la chica Khloe está esperando que la mujer dé a luz y ella misma admite, esto no parece que esté bien, que yo esté esperando que ella dé a luz, me van a entregar al niño, van a separarlos inmediatamente, me van a dar el niño a mí. No parece ser que esto sea lo mejor para este niño. O sea, que se dio cuenta ella de la manera que estaban descartando a esta madre, la que gestó al bebé. Ella se estaba quedando con un niño y también admite que tenía problemas creando vínculos con este niño. Entonces, hay más víctimas, como en el aborto, más víctimas, las personas envueltas, los niños mismos que son concebidos con esta tecnología. Las parejas también que usan la maternidad subrogada, algunas compran seguros, Patty, seguros para poder, para que si no funciona como ellos desean, pueden cambiar de parecer, pueden obligar a la mujer a abortar. O sea, es increíble cómo estamos abusando de otros seres humanos. También los mismos concebidos por estas tecnologías están ahora hablando públicamente. Una mujer de nombre Olivia Auriol, ella fue concebida mediante gestación subrogada hace 30 años. Habla del trauma que experimentó como resultado. Dice lo siguiente, la gente simplemente piensa que es un hermoso mundo de mariposas, donde todo va bien y que el amor es suficiente y que el niño crecerá y todo estará bien, pero no todo irá bien. Usamos úteros, pagamos por los úteros de las mujeres, compramos niños. no hay nada bueno con la subrogación de la misma, de los labios de estas mismas personas. Hay una activista que les quiero recomendar que ustedes la busquen. Ella se llama Kathy Faust, de una organización que se llama Them Before Us, ellos antes que nosotros, o sea, hablando de los niños. Ella es una abogada fervorosa por los derechos auténticos de los niños. Y ella habla sobre esta tecnología y este procedimiento. Dice lo siguiente: la maternidad subrogada siempre insiste en que los niños pierdan su relación con la única persona que conocen el día en que nacen. No debido a una tragedia, sino porque un adulto así lo quiere, ya sea que la subrogación sea remunerada o altruista o no. Ya sea que el niño regrese a casa con sus padres genéticos o con extraños genéticos. La pérdida de la madre biológica impone una herida primaria. O sea que aquí un adulto está imponiendo una herida en estos niños. Y también señala ella que a veces comparamos la subrogación maternal con la adopción, pero no son lo mismo. Dice lo siguiente: en ambas situaciones, subrogación o adopción, el niño ha experimentado la pérdida de sus padres. En la adopción, los padres buscan reparar esa herida. En la reproducción por terceros, los adultos causan la herida. Y en la adopción, el niño es el cliente. El objetivo es encontrar una familia para cada niño que no la tenga. Pero en la mega industria de la fertilidad, el adulto es el cliente. El objetivo es conseguir un niño por cada adulto, independientemente del costo para ese niño, para cualquier otro. Entonces vemos claramente, Patty, que aquí cuando hablamos de fecundación in vitro, maternidad subrogada, aquí el niño es el que paga el precio, el que es sacrificado por los caprichos de un adulto. En cambio, en la adopción, el niño ya está sin padres, ya necesita un hogar, se busca el bien del niño. El niño está al centro de la adopción. Ese es el ideal y es lo que típicamente pasa. Claro que hay diferentes situaciones, pero se busca el bien del niño principalmente.
La fecundación in vitro está arraigado en el egoísmo, ¿no? Uh-huh. Estos tipos de procedimientos, claro que está, sí. Los anhelos son más egoístas y la adopción está arraigado en realmente la caridad y en el amor. Y aparte, uh-huh, yo pienso que todos estos procedimientos de fecundación in vitro, alquilar un vientre, tiene que tener unos efectos espirituales muy fuertes, ¿no? Y también el niño, como tú lo has, uh-huh, dicho, los niños que son concebidos por esta forma, ¿no? En los laboratorios, yo pienso que crecen con una crisis de identidad también, Astrid, ¿no? Saber de dónde, uh-huh, de que su origen viene de no eran padres, no fueron concebidos en un ambiente matrimonial, amoroso, que fueron creados y manipulados en un laboratorio. Yo pienso que eso tiene que tener efectos en las personas, ¿no? Con una crisis de identidad.
Uh-huh. Así es, Patty. Hablamos de la obra de Stephanie Gray Connors, que es una gran activista pro vida. Ella tiene un libro concebido por la ciencia. Si alguno que nos ve habla inglés y quiere conseguirlo, concebido por la ciencia, pensando cuidadosa y compasivamente sobre la infertilidad y la fecundación in vitro. Hay una entrevista maravillosa que ella da en YouTube y es impresionante ver los comentarios, Patty, abajo de la entrevista, donde habla Stephanie Gray sobre los problemas éticos de la fecundación in vitro y la subrogada, maternidad subrogada, de personas que dicen: yo fui concebida de esta manera y no es lo que ustedes piensan. Sí. Es algo muy triste. Los papás de estas personas a veces no sienten un vínculo fuerte, solamente sienten, decía un comentario, sienten solamente la obligación para proveer por este niño, pero no hay un lazo afectivo. La madre está queriendo llenar un vacío y el hijo lo sabe. Entonces, busquemos el bien, oremos que Dios nos ilumine. La solución, Patty, va a ser que nos guiemos por lo que dice la iglesia, busquemos en el catecismo, busquemos a Dios. ¿Cuál es el fin de Dios para nosotros? Ahora, los Provida no somos solamente portadores de noticias tristes, también queremos iluminar. Y existen tecnologías, tratamientos que pueden ayudar a que la pareja conciba naturalmente según el plan de Dios. Cada niño merece ser concebido en amor de sus padres en el matrimonio. Entonces, eso es lo que buscamos y lo que promovemos. Existe una tecnología llamada naprotecnología y también el modelo Creighton que buscan corregir el problema si es en la mujer de raíz, sanarla, restaurar su fertilidad. También hay casos donde es un problema de algún órgano reproductivo en la mujer, una cirugía puede corregir y aumentar la posibilidad de que ella pueda concebir naturalmente. Es buscar médicos pro vida que les puedan ayudar, orientar. Entonces busquen ustedes médicos que practiquen la naprotecnología, que es lo que podemos recomendar. Patty, se acaba el tiempo, como siempre, esto es tan importante, tan fascinante. Te agradezco muchísimo lo que has compartido, las historias. Hay muchísimo más que podemos decir sobre el tema y seguramente estaremos actualizando más y más porque hay leyes que se están promoviendo para poder impulsar y financiar estas tecnologías en distintos países. Gracias, Patty. Y bueno, amigos, queremos recordarles que pueden encontrar este episodio y más información sobre la fecundación in vitro y naprotecnología en nuestra página de Informe Provida en Facebook. También estamos en Instagram. Y les recordamos que tengan todos a la mano un catecismo de la Iglesia Católica para que busquen la información de lo que es ético y lo que es correcto. Y hablemos sobre este tema, no temamos, informémonos, estudiemos y compartan, porque sus palabras pueden ahorrar muchas penas para una familia y también ustedes pueden dar esperanza a una pareja que esté buscando concebir un hijo que es un regalo de Dios. Cada vida es sagrada. Les agradecemos el tiempo y su sintonía el día de hoy y todo lo que hacen ustedes por defender la vida. Esto ha sido Informe Provida y acuérdense que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.